Cuéntame cómo pasó.
¿Cómo se pasa de vendedor de entradas para visitar la Catedral de Santiago a investigar sobre el origen y evolución del peregrinaje del Camino de Santiago? Es lo que vamos a descubrir hoy. Y nos lo cuenta su protagonista, el historiador Pachi Pérez Ramallo, que también es bioarqueólogo e investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck de Geoantropología de Alemania y de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco en Donosti. Madre mía, qué de títulos. Bueno, creo que tras la conversación con un peregrino se te encendió las ganas de investigar. Pachi, ¿es así?
No, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Pues así es. Estaba trabajando, de aquella estaba ahorrando dinero para ir a estudiar mi máster al extranjero, a Inglaterra. Fui a hacerlo allí, a Bradford, al norte, bastante cerca de York. Y me vino un peregrino americano y le había dejado la audioguía. Y la audioguía pues, te explica un poco el recorrido sobre la catedral, el museo. Y le pregunté qué tal, si le había gustado, si no le había gustado. Y me dijo que estaba todo muy bien, que había aprendido mucho de historia, de arte, pero que no había aprendido algunas cosas que le hubiese gustado, que tenía como una queja. Entonces yo, claro, como empleado, me pregunté, hombre, pues, ¿qué pasó? Cuéntame, a lo mejor puedo tomar nota y quizás podamos arreglarlo para el día de mañana. Y me dijo, me falta la historia de la gente que hizo este templo, que hizo esta catedral. Entonces ahí fue cuando se me levantó un poco se me encendió la bombilla. Y fue cuando me acordé de que debajo del suelo de la Catedral de Santiago se encuentra todavía una necrópolis medieval que fue excavada a mediados del siglo pasado, en torno a 1950. Y dije, ostras, pues el máster que voy a hacer, voy a aprender técnicas que a lo mejor le podemos dar otro tipo de visión. Porque claro, hasta el momento la gente daba por hecho de que ya se había investigado todo, que no había nada más que hacer. Entonces fue un poco así como surgió la idea. Dije, pues a ver si tengo suerte y encuentro un peregrino entre ellos, ya que esta ciudad fue, en teoría, pues centro peregrinaje y fundada por inmigrantes.
Pero claro, eso está muy bien, ¿no?, como idea. Pero ¿tú cómo logras convencer a todos, a tu familia, a gente muy, muy importante y muy relevante, como vamos a comentar ahora, como forenses de destacada pues eso, especialidad, que te ayuden en tu proyecto e incluso hasta puedas visitar esa necrópolis que estás comentando de la catedral, donde están enterrados algunos de esos primeros peregrinos? Cuéntanos cómo fue ese momento de cuando tú te pones ya a mirar en esa necrópolis y no sé si te sorprendió alguna cosa cuando estuviste averiguando o investigando.
A ver, fue algo bastante paulatino, ¿no? Hay que pensar, imaginaros en el presidente de la Fundación de la Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, pensar en el director del museo, Ramón Izquierdo, que le llega un como decimos en Galicia, un chaíñez, una persona que es un don nadie, que vendía simplemente tickets, a decirle, oiga, déjeme usted estudiar los restos que tienen ahí, que son los primeros habitantes de la ciudad de Compostela, tras el descubrimiento de los restos del apóstol, que yo les digo que podemos sacar información. Entonces costó un poco, ¿no?, escribir muchos informes, mucha reunión. Hubo incluso antiguos arqueólogos que trabajaron allí, que fueron muy reticentes, incluso quisieron echar el proyecto atrás. Y la iglesia pues actuó un poco conservadora al principio, con toda lógica, porque no tenía nombre. Y al final conseguí decirles, mira, vamos a hacer un primer proyecto, aproximación al máster, vamos a analizar solo unos poquitos individuos y ver qué es lo que nos pasa. Yo la verdad que analicé 8 la primera vez haciendo el máster y dije, bueno, pues a ver si con suerte encontramos a alguien de fuera, ya, aunque no sea un peregrino, porque claro, la concha no sabemos muy bien exactamente, en ese momento no tenía ni idea de cuando se empezó a utilizar, más allá del Códice Calistinus, que nos decía que ya en el siglo XII pues ya lo utilizaban como símbolo peregrino, pero antes no, y esa necrópolis tiene individuos de entre el siglo IX y XII, o sea, son anteriores mayoritariamente a esos individuos. Y dijo, bueno, pues a ver si nos sale alguno. Mi sorpresa fue que de los 8 individuos que analicé, 6 de ellos mostraba valores de que eran de fuera. ¿Cómo lo hice? Pues primero le di un perfil a cada una de estas personas, ¿no? Porque en el fondo son anónimos, es lo que decía este peregrino americano, son gente que no sabemos nada de ellos, no hay fuentes escritas, no hay nada. Y le di un perfil biológico, si era hombre, si era mujer, qué edad tendría más o menos cuando falleció, si tenía alguna enfermedad, si no le tenía.
¿Y había más mujeres, Pachi? ¿Había más mujeres que hombres o cómo?
Lo que encontramos en esta última publicación que hicimos, lo que respecta a los habitantes de Santiago de Compostela, es que más o menos eran parejos, eran hombres, mujeres, eran parejos. Las diferencias no eran tanto de género, sino de estatus social.
Ajá.
El estatus social era lo que te marcaba. Si tú estabas en un estatus social o económico que te permitía pagar, te solían colocar o una persona miembro del cabildo, de la religión, un obispo, estabas enterrado más cerca de las entradas a la basílica y, por tanto, más cerca a las reliquias del apóstol, porque digamos que la creencia era cuanto más cerca me entierro de este santo, este va a interferir por mí cuando yo fallezca.
Claro.
Y va a mirar por mí. Entonces, cuanto mejor estatus tenías, más cerca estabas. Cuanto peor estatus tenías, más lejos estabas, tu tumba era peor, e incluso muchas veces no se te respetaba, y con el paso de los tiempos se te reutilizaba la tumba, te rompían parte de la tumba. Pero en la parte cercana no.
O sea, que aquí religiosamente lo que era el espíritu y cómo te habías comportado tú durante tu vida no contaba. Lo que contaba era que económicamente tú te habías buscado un sitio más cerca del apóstol.
Sí, con esa creencia sí. Entonces ahí tenemos un poco ese punto. Después lo que, pues mira, ya os doy un poco la primicia, va a salir ahora mismo un artículo último, que hemos estudiado el mayor número de peregrinos enterrados a lo largo del Camino de Santiago en la ruta francesa en la Edad Media. Esto se comprende mayoritariamente en la zona de lo que hoy en día sería Aragón, Navarra, y los hemos identificado a la mayoría fácilmente porque fueron enterrados con la concha del peregrino.
Ajá.
Y hemos encontrado, volviendo a la pregunta que me hacías, si había más hombres que mujeres, es que el número es idéntico, más o menos es idéntico. Peregrinaban igualmente las mujeres que los hombres, pero curiosamente, otra vez el estatus social y económico vuelve a ser diferencia entre ellos. La mujer necesitaba un estatus social mejor para poder peregrinar, y eso lo hemos encontrado claramente en la dieta. La dieta de las mujeres se debe que eran gentes con un estatus, porque ese estatus le permitía esa independencia de poder caminar e irse una temporada sola a esa aventura, porque era una auténtica aventura.
Uh-huh.
Imagínate, si hoy en día tiene problemas ser mujer, imagínate en aquellos momentos. En cambio, el hombre no, el hombre era ya más variado. El hombre lo encontramos que lo había más marginados, pobres, como también obviamente había gente de un estatus más elevado.
En tu investigación, no sé si hubo alguien que te asesoró, ¿fuiste tú quien decidió que lo más indicado era buscar a los peregrinos que se habían quedado por el camino?
Yo lo primero que hice fue lo de la catedral, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a incrementar a toda la necrópolis para saber exactamente qué porcentaje de individuos eran de fuera, y ya que estamos, vamos a hacerlo a lo largo de las poblaciones de todo lo que es el Camino de Santiago,
uh-huh,
para ver cómo es el impacto del Camino de Santiago, cómo fueron creciendo, porque claro, el Camino de Santiago no solo movía peregrinos, movía mercancías,
claro,
movía arte, movía mucha gente, movía migrantes. Entonces, ahí fue cuando dije, vamos a extendernos, y fue cuando se empezó a buscar un poco ayuda. Y contacté primero con Juan Luis Arzuaga,
uh-huh,
que es uno de los codirectores de Atapuerca, y yo creo que me vio, debe tener el mismo romanticismo que yo por las ideas, y él pues directamente me presentó unas especialistas que trabajan en la Universidad de Estocolmo para intentar hacer nuevas técnicas como el ADN, y a la vez él puso material y especialistas de su propio equipo, en este caso de Atapuerca, para realizar una planimetría y empezar a hacer una investigación un poco más en la catedral con su ayuda.
Uh-huh.
Entonces ese fue, digamos, la primera persona que me ayudó.
Qué bueno.
Y a partir de ahí yo encontré, pues bueno, como uno si no tiene recursos, pues los tiene que buscar, digamos que el proyecto lo que hice fue vender la idea. Es decir, apuesten por mí a las instituciones que había en distintas partes de Europa y decirles, este proyecto es bueno, apuesten, ayúdenme a desarrollarlo, que vamos a hacer buenas publicaciones. Y fue de esta manera como entré en contacto con Patrick Roberts, del Instituto Max Planck, con Tom Hyan, que de aquel momento estaba trabajando en Oxford. Entonces así me aseguré pues meter técnicas isotópicas para poder ver mejor la dieta, cómo cambiaba la dieta si eran inmigrantes, ¿no?
Uh-huh.
Un inmigrante que pasaba de vivir del campo, de una situación precaria, y si iba a la ciudad como Santiago, donde pasaba a ser libre tras 2 semanas allí, porque no le podía reclamar ningún señor, la única autoridad era el obispo. Ellos mejoraban y eso lo vimos en la dieta. Y por supuesto, si era de otro sitio, también lo vimos reflejado en sus, en este caso, sus dientes. Uh-huh. Entonces ahí fuimos detectando a la gente que era de fuera, la inmigración. En Santiago hemos visto que más del 50% eran extranjeros, eran de fuera.
Fíjate.
¿De dónde venían? Pues venían de distintas partes. Al principio creemos que vendrían, hombre, lógicamente de las poblaciones del entorno, las más cercanas. También vendría lo que sería el noroeste de la península ibérica, lo que sería el reino de Asturias. Pero hemos descubierto algo muy curioso, y es que seguramente en estos primeros momentos, el siglo IX hasta la primera mitad del X, vendrían muchos individuos de lo que sería Al-Ándalus, uh-huh, del centro y del sur peninsular. Ciudades como Mérida, Toledo, donde la población cristiana muchas veces se llegó como a sublevar, sin el cómo, se sublevó contra las autoridades nuevas, en este caso islámicas, y muchos de ellos encontraron refugio en el reino de Asturias, especialmente pensemos en sacerdotes, obispos, miembros del, religiosos, pero también otro tipo de personas que buscarían ese refugio.
Una oleada en esta zona para estar ellos pues eso,
los famosos mozárabes,
en consentimiento con su religión y estar ahí tranquilos, ¿no?, viviendo.
No solo tranquilos, se estaba creando la primera ciudad medieval gallega, se estaba creando la segunda de lo que sería el reino de Asturias. Se necesita población. Si se necesita población, se necesita todo. Es una ciudad donde te va a dar muchas oportunidades. Yo siempre digo que Santiago de Compostela, hasta el siglo XII más o menos, era un poco la Jerusalén del occidente, salvando, claro, las distancias de esta comparativa. ¿Por qué? Porque necesitaban población, daban oportunidades. Eras un siervo, pasabas a ser libre, podías prosperar en distintas profesiones, se necesitaba inmigrantes. Era una nueva vida. Uh-huh. Recordemos que Santiago llegó a rivalizar directamente con Roma y Jerusalén. Cuando ahora hicieron la restauración del Pórtico de la Gloria, descubrieron que la primera capa de pintura estaba hecha de lápiz lázuli, que de aquella venía de Afganistán, o no se habían encontrado en las minas de Italia, y de oro. Lo encontraron hasta en el suelo. Uh-huh. Esa riqueza la transmitieron también a todos sus ciudadanos.
Me imagino, de todas formas, Pachi, que tú, a la hora de coger y confeccionar toda esta investigación, pues todos estos datos que nos estás aportando, pues los miraste y los confirmaste en archivos históricos, ¿no?, para poder un poco trazar cómo lo realizabas.
Claro, la clave de este proyecto, como muy bien has apuntado, es tiene que ser un proyecto interdisciplinar. Lo que hemos querido dar es un nuevo enfoque a lo que nosotros sabíamos. Y principalmente hemos cogido las fuentes históricas y nos hemos preguntado, vale, el Codex Calistinus, las fuentes históricas me están diciendo que ha pasado esto. ¿Esto es cierto? Aparte, estas fuentes, ¿quién las escribió? ¿Con qué interés las ha escrito? ¿Qué ocurre con esta gran masa de la población que se ha olvidado aquí? Las mujeres, los marginados, los esclavos, las prostitutas, todos estos, ¿qué les ha ocurrido? Porque ahí no nos van a decir nada. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a aplicar esto. ¿Qué tenemos a mayores? También la arqueología, el estudio de material. Uh-huh. Lo conté antes, algo muy sencillo. Ver si este individuo está enterrado o no con una concha del peregrino. ¿Dónde la tiene localizada? ¿Dónde está enterrado este individuo? ¿Pertenecía a un hospital como San Juan de Oviedo? Entonces ahí todo eso fue lo que hemos ido utilizando. Lógicamente, cuando por otras técnicas, que no sea la concha de Vieira, hemos identificado a un inmigrante, no podemos decir ha sido un peregrino. Aunque lo encontremos en un hospital de peregrinos, seguramente lo es, pero no podemos decirlo al 100%. Pero sí podemos decir, este individuo no es de aquí. Uh-huh. Este individuo ha venido de fuera y le ha pasado esto. Y con los estudios osteológicos, que ahí entraría el famoso forense Francisco Echeverría, que fue director de la tesis, también apostó por el proyecto, fue cuando también empezamos a ver que muchas de estas gentes pues también tenían sus enfermedades, iban buscando ese milagro, iban buscando esa ayuda. Y ves que muchos no llegaron a su sitio y otros ya fallecieron incluso retornando, ¿no? Pues me acuerdo una chica, una mujer, la primera mujer peregrina que analicé, que fue la única que le puse un sobrenombre, que era María Soliña, en honor a mi madre. Uh-huh. Y esta mujer tenía un problema en las caderas, de una enfermedad ahí patológica, y la pobre pues seguramente hizo el camino y cuando retornó falleció en su lugar de origen. sin que, por desgracia, pues se produjese ese milagro, ¿no?, que tanto anhelaba.
Y un dato muy curioso, que yo creo que en general a la gente también le va a llamar la atención, y es el papel que han jugado los caracoles en tu investigación. Yo no sé, ¿qué han revelado estos caracoles? Porque claro, yo cuando tú hablas de esto, que estaba enganchado, yo me imagino al típico barco, ¿no?, cuando se engancha ahí todo pegado, ¿no?, y tienes que estar raspándolo para ponerlo en condiciones. Pero es que a ti estos caracoles te han dado mucha información. A ver.
Claro, nosotros lo que jugamos es un poco a que todos nuestros huesos se están regenerando continuamente, o cuando se forman están adquiriendo los minerales, los componentes, los nutrientes que esa persona está adquiriendo en vida, ¿no? Entonces los dientes, cuando se forma el esmalte, te reproduce, digamos, el estroncio, que es un mineral que se adquiere a través de las plantas que se comen, pues cuando se está desarrollando, eso queda reflejado en los dientes. Entonces queda ahí grabado. Si una persona es de Sevilla y ha comido cuando era pequeñito, mientras se le formaban los dientes, sus muelas, por ejemplo, le queda ahí reflejado. Entonces, si esta persona de Sevilla se va a Galicia, pimba, lo detectamos. ¿Por qué? Porque el sustrato geológico y climático, el clima y demás, todo es diferente. Entonces, ahí los pillamos. ¿Qué pasaba con Santiago? Normalmente, ¿qué haces? Necesitas lo que llamamos nosotros una línea base, unos valores locales bien establecidos. Es decir, vale, pues Santiago tiene estos valores y aquel que no esté entre estos números, sabemos que no es de aquí. Y a partir de ahí podemos rastrear de dónde es. El problema de Santiago es que eran inmigrantes hasta los animales. Cuando quisimos utilizar los animales domésticos, unas ovejas, un cerdo, descubrimos que Santiago, como decían las fuentes históricas, allí poca gente ya necesitaba trabajar porque vivía del peregrinaje, vivía plenamente. Entonces encontramos que no eran de allí. Vale, ¿qué problema? Pues utilicemos las plantas. ¿Qué problema tenemos? Santiago está justo en el centro urbano, un centro urbano donde no hay plantas que podamos asegurarnos de que no estén interferidas por abonos, que no vengan de fuera y demás. El agua, pues Santiago, por desgracia, tiene un problema de contaminación. Entonces, ¿a qué fuimos? Vamos a la microfauna, y en especial nos centramos en los caracoles que encontramos en la excavación, pero no eran suficientes. Entonces me tuve que hacer, como bien dices, cazador de caracoles. Tuve que seleccionar todas las zonas según un sustrato geológico de Santiago de Compostela, que por cierto es muy variado para ser una ciudad tan pequeñita, y ir buscando caracoles escondidos, que no estuviesen contaminados, que fuesen caracoles salvajes, para empezar a analizarlos y poder así generar esos valores que decía al principio. Entonces sí, de una forma divertida, los caracoles nos ayudaron a poder encontrar a estos peregrinos o inmigrantes.
Además de todos estos esqueletos, porque ha habido muchos yacimientos, habéis podido analizar unos esqueletos mejor que otros, pero hay uno que yo no sé si tiene especial relevancia para ti y me gustaría que nos dieras algún dato. ¿Qué nos puedes contar del obispo Teodomiro de Irafrablia, al que la tradición otorga el descubrimiento de los restos de la iglesia que atribuye al apóstol Santiago? Y yo no sé si realmente has podido constatar si estos restos pertenecen a este obispo.
Lamentablemente aún no te lo puedo decir. Esto tiene una serie de barreras. Lo que sí que puedo decir que los resultados van a sorprender positivamente.
Vale.
Eso puedo decir.
Vale. O sea, como se decía antes, hasta aquí puedo leer, ¿no?
Hasta aquí podemos leer, lamentablemente. Me encantaré y seré el primero en avisaros cuando esto salga a la luz, que espero que sea en breves, en los próximos meses debería salir a la luz, y saber si estos famosos restos que unos dijeron que eran de Teodomiro, otros de repente dijeron 30 años después de su descubrimiento que no lo eran, pues qué es lo que arrojaron las nuevas técnicas arqueológicas biomoleculares sobre si es o no es el obispo Teodomiro, el descubridor del apóstol Santiago.
Y ahora otro enigma importantísimo, que opone también pues muchas dudas sobre este asunto. Los restos que están enterrados en la tumba del apóstol Santiago, ¿son realmente de él? Sé que todavía no se ha dejado analizar en condiciones, pero tú más o menos, por tus averiguaciones, ¿Te decantas en que sí o en que no?
El problema que tiene este tipo de cosas es que es un motivo de fe. Uh-huh. O sea, realmente la fe es lo que va a llevar a decirte si es o no es. Sabemos que el propio Vaticano, a través de la reliquia famosa de Pistoia en Italia, corroboró, porque esa reliquia la dio el famoso primer arzobispo Gelmírez, que se la dio a la iglesia allí en Pistoia, comprobaron que sí que congeniaba, que sí que coincidía. Por lo tanto, sí que sería la misma persona.
Bueno, Gelmírez, otro personaje también a tener en cuenta, ¿eh? Un poco sí, peligroso.
Desaparecido. También lo curioso es dónde está, que es lo que me pregunto yo, ¿dónde está Gelmírez? Entonces, el problema que tienen estas cosas es que, como es motivo de fe, a mí me interesó más el fenómeno, ¿no? Uh-huh. El problema que tiene estas cosas es que puede pasarte como la sábana santa de Turín, que se ha descubierto haciendo unas dataciones que te dicen no es de estos siglos. Pero sin embargo, cualquiera de los que nos estén escuchando, les animo a que busquen en internet todos los artículos que anualmente salen a favor y en contra refutando la sábana de Turín. Muchos diciendo que sí que podría ser, uh-huh, y criticando las dataciones, y otros que no. Y yo creo que si algún día se llegase a hacer algún tipo de análisis, de estudio al apóstol, va a pasar lo mismo, porque no tienes forma 100% de decir este individuo fue el apóstol. No, uh-huh, tienes con quién cotejar el ADN, las dataciones pueden tener sus problemas. Entonces, creo que habría que dejarlo también un poco a la fe, que si se analiza el día de mañana, lo tiene que decir el Papa. Solo el Papa tiene la potestad para poder abrir ese relicario.
Pero me imagino que te encantaría, ¿no, Pachi?, que te eligieran para poder analizarlo.
Sí, me gustaría eso y otras reliquias que vinieron de Jerusalén cuando fueron las cruzadas. Está, por ejemplo, una de las reliquias de Santo Esteban, que sería el primer mártir. Es un nombre que se repite mucho a lo largo del Camino de Santiago. Uh-huh. Y están allí. Y está también la cabeza de Santiago el Menor, uh-huh, a la que también me encantaría poder analizar, que salió una publicación tanto controvertida hace poco sobre un estudio teológico que se hizo donde decía que podría ser este realmente Santiago el Mayor y no el Menor, por unas marcas posibles de cortes que encontraron en los restos.
Bueno, pues animamos a los responsables a que sean valientes, ¿no? Porque mira, nosotros también, San Isidro, hace poco que se ha estado analizando, se ha estado investigando y hemos descubierto muchos datos de quién era esta persona. Pues a lo mejor también no hay que tener tanto temor, porque lo que tú dices, lo importante es la fe. Y a lo mejor sacamos unos datos muy, muy relevantes que le dan incluso un impulso mayor a todo ese peregrinaje.
Es una, claro, ahí comparto completamente contigo, ¿no?, de que estos métodos científicos a veces pueden salir y decirte que no es lo que tú dices, pero también puede decir lo contrario, que te dan la razón en lo que estás defendiendo. Es un poco apostar por ello. Uh-huh. Pero bueno, por ahora, el poder haber estudiado los primeros habitantes de Santiago, los primeros peregrinos que han inundado todo lo que es el noroeste, el norte peninsular, y que ha marcado lo que es la historia de la península ibérica, incluso hasta hoy en día, pues también ha sido un privilegio.
¿Se puede decir que la investigación del peregrinaje y esos primeros asentamientos está ya finiquitada?
No lo está. Queda mucho por decir. Quedan muchas nuevas técnicas que podemos aplicar. Estamos ahora todavía a la espera de poder ir perfilando los resultados, por ejemplo, de ADN, donde se ha encontrado gente pues de distintos países a lo largo del camino y que esperamos que pronto se publique. Y bueno, ahora me estoy centrando, por ejemplo, en el estudio de minorías religiosas, en este, uh-huh, caso la comunidad islámica, lo que serían los reinos cristianos en el norte, pero sí que seguramente vamos a volver en breves con otros yacimientos, como Santa María de Somport, con donde hay muchos peregrinos, y seguramente seguiremos extendiendo. A mí me gustaría mucho extenderlo por toda Europa. Uh-huh. Yo he tenido la suerte de analizar peregrinos en Suecia y me gustaría seguir extendiéndolo. Creo que es un proyecto que queda mucho por decir y mucho por hacer.
No, y además harías totalmente algo muy internacional y muy, muy completo. Bueno, hay que decir que tu trabajo recibió el premio de investigación de la Cátedra del Camino y las peregrinaciones de la Universidad de Santiago, y como bien dices, estás ahora, pues por ejemplo, también en Necrópolis de Caballeros Medievales, en Zorita, en Guadalajara, por el norte que comentas, y si recuperas también seguir investigando en otras zonas de Europa, pues la verdad, yo quiero que nos lo cuentes en La Rosa de los Vientos.
Estaré encantado de contároslo y cuando salgan más resultados os avisaré los primeros.
Bueno, ha sido genial y un placer hablar contigo, Pachi.
Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de darnos a divulgar nuestros trabajos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.